Andrea Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Han pasado casi 11 meses desde la elección del Papa León XIV. 11 meses desde aquel momento en el que todo el mundo estaba pendiente de una chimenea.
Habemus Papam, Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Pues así, de esta manera se anunciaba al mundo que teníamos Papa, habemus Papam. En menos de un año, Robert Francis Prevost ha pasado de ser un cardenal normal, discreto e incluso tímido, a ser el hombre en el que se centran todas las miradas en el momento más importante para todos los cristianos, la Semana Santa. Hoy arranca el Triduo Pascual, los tres días clave para la fe de millones de personas en todo el mundo: Jueves Santo, Viernes Santo y la Pascua. Es el centro de la fe cristiana y también el momento en el que más se mira al Papa León. La figura de este Papa misionero va a ser analizada en todo el mundo durante las próximas horas: sus gestos, sus miradas, sus palabras. Hoy hay una primera cita muy concreta: el lavatorio de los pies. Será a las 5:30 en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Lo que vamos a ver no es solamente un gesto simbólico, que seguro que recuerdas que Francisco solía hacer en las cárceles. Es un gesto que suele dejar siempre una interpretación: a quién se lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace también. Son 12 personas que simbolizan a los 12 apóstoles a los que Jesús lavó los pies en la última cena. Y los escogidos por el Papa León son 12 sacerdotes, la mayoría muy jóvenes y ordenados por él mismo el año pasado. Mañana llegará una segunda imagen clave: el viernes por la noche el Vía Crucis, y ahí el escenario es impresionante, el Coliseo de Roma, el lugar de martirio de muchísimos cristianos en los primeros siglos. No es solamente un decorado, es historia. Estación a estación, en silencio, con el Papa al frente sujetando la cruz, ahí estará León en una imagen que te contaremos, por supuesto, aquí en COPE. Porque hay momentos que marcan más que otros, y este es uno de ellos. No hay entrevistas, no hay grandes anuncios, hay gestos. El lavatorio, el Vía Crucis en el Coliseo, las celebraciones en San Pedro. Ahí es donde se empieza a ver de verdad un pontificado, sin grandes palabras, con hechos. Casi un año después de su elección, todo el mundo mira a un hombre, un estadounidense que ahora es papa, pero que hace un año estaba en su despacho del Vaticano. Y si nos vamos un poquito más atrás, hace 4 años, por ejemplo, podíamos verle recorriendo las montañas peruanas encima de un caballo, de parroquia en parroquia. Era su etapa de misionero en Perú, sin focos, sin cámaras. Hoy, muchas, muchas cámaras estarán pendientes de él, de sus gestos y de sus palabras en su primera Semana Santa como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Están pasando más cosas. A esta hora de la tarde sigue la segunda fase de la operación salida de Semana Santa, en la que se esperan casi 10 millones de desplazamientos. Solo desde la ciudad de Barcelona han salido casi 200.000 vehículos durante la mañana. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT Alvarich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica en Barcelona la C60 en Argentona, sentido Granollers. Al margen de este alcance, estamos pendientes de dificultades en el Levante, en Tarragona en la AP2 en Montblanc, sentido Barcelona, en Valencia la entrada por la A3 en Loriquilla y en Barcelona en la AP7 en Bañeras en ambos sentidos y en la A2 en Jorba hacia Lleida. Además, hay tráfico irregular en Málaga en la A7 en Puerto de la Torre, sentido Motril, por un accidente ya resuelto, y dificultades en Toledo en la A50 a la Vera de la Reina, todo sentido Extremadura, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta segunda fase de la operación salida por la Semana Santa.
Gracias, Alvarich. Una Semana Santa en la que de momento parece que el tiempo está respetando, eso sí. De cara al fin de semana tendremos un ligero descenso de temperaturas con fuertes rachas de viento. De hecho, hay aviso amarillo en la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, y las lluvias estarán concentradas en el norte. Rubén del Campo es el portavoz de la EMET.
Predominará en España el tiempo estable, con pocas lluvias y temperaturas en claro ascenso. Los valores diurnos, de hecho, probablemente serán superiores a los habituales para la época del año, más propios de mayo, entre el sábado y el lunes. Habrá que tener en cuenta también el viento intenso en el nordeste peninsular y Baleares, que en estos próximos días va a seguir soplando con fuerza.
Y el director general de la Agencia Espacial Europea, Joseph Fass-Bashir, ha celebrado el lanzamiento exitoso de la histórica misión Artemis II.
RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and lift off.
Así ha sido el lanzamiento de una operación que ha calificado como un nuevo capítulo en la exploración humana del espacio, al tiempo que ha destacado el papel tecnológico clave que ha jugado Europa en la misión, especialmente en el desarrollo de capacidades como el sistema de comunicaciones y navegación Moonlight y el módulo de alunizaje Argonaut, destinados a apoyar la exploración lunar. Además, esta próxima madrugada, sobre la 1:30, hora peninsular, tendremos el primer informe de la NASA tras este lanzamiento. Y en los deportes, Italia comienza a reconstruir su fútbol después del fracaso mundialista. Alex Salguero.
El nuevo fracaso mundialista de Italia se ha cobrado ya su primera víctima hace unos minutos, Álvaro Bonricetti.
Era un secreto a voces desde ayer y se ha hecho oficial la dimisión de Gabriele Gravina como presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Tras caer en la repesca ante Bosnia y consumarse la tercera ausencia consecutiva de Italia en los mundiales, el máximo mandatario del fútbol italiano se marcha debido a múltiples presiones políticas. Está por ver qué pasa con el seleccionador Gattuso o con el jefe de la delegación italiana Gigi Buffon, pero se da por hecha también la salida de ambos.
Además, pendientes de la segunda división, 4 partidos esta tarde de la jornada 33. A las 7 se va a jugar el Las Palmas Granada, a las 8 el Real Sociedad B Eibar y el Castellón Almería, y a las 9:30 el Leganés Zaragoza. También hay fútbol femenino. Desde las 6:45 se van a medir en el Camp Nou el Barça y el Real Madrid, partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Se han vendido las 60.000 entradas disponibles. En la ida ganaron las azulgranas 2-6.
Sigues en la tarde de COPE. La escena se repite: un presidente ante las cámaras, un país en guerra y un discurso que promete certezas, pero que deja muchas dudas. Esta madrugada, Donald Trump ha hablado sobre la guerra con Irán en un mensaje muy esperado, pero que ha resultado ser ambiguo, como el propio personaje.
Todos me dicen, por favor, señor, termina el trabajo. Y vamos a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido. Estamos muy cerca de completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve. Vamos a golpearles extremadamente fuerte durante las próximas 2 o 3 semanas. Vamos a llevarlos de vuelta a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen.
Donald Trump asegura que el conflicto está cerca de completarse, habla de avances militares, de objetivos cumplidos y de una capacidad militar iraní debilitada. Pero introduce una frase que lo cambia todo: 2 o 3 semanas más. 2 o 3 semanas más en una guerra que ya supera el mes de duración, 2 o 3 semanas más sin explicar exactamente qué falta por hacer. Mientras tanto, desde Teherán niegan el relato estadounidense, no reconocen derrotas, no admiten haber pedido un alto el fuego y los ataques continúan. Me acompañan esta tarde Antonio Agredano y Julio Llorente. Julio, Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Pensáis que estamos realmente cerca del final de esta guerra o simplemente lo de Trump ha sido un discurso político para justificarla y de paso ganar un poquito de tiempo?
Bueno, yo creo que estamos cerca de cerrar esta guerra. Eso no significa que no vaya a seguir habiendo conflicto en la zona, pero está claro que es una guerra que no está llevando a nada, que no está avanzando, que no ha hecho realmente derrocar al régimen y que está siendo muy, muy cara para Estados Unidos. Es decir, una guerra, tal como dijimos al principio, inútil para Estados Unidos y con muy mal resultado para Trump de cara al propio pueblo estadounidense, ¿no?
Sí, yo lo que no tengo claro es que esta guerra esté llegando a su fin. Los mensajes de Trump en los últimos días, en las últimas semanas, son contradictorios, en verdad. Uno puede... considerando sus declaraciones, también las de Netanyahu, concluir que la guerra va a terminar pronto, que el fin de la guerra es inminente, y uno puede concluir que se va a prolongar durante meses. No sabemos muy bien qué pensar. Yo, Pilar, quería detenerme en eso de la edad de piedra. Trump revela, entre otras cosas, su ignorancia. Irán nace de una civilización milenaria, dos veces y media milenaria. Referirse así, con ese desdén, con esa ignorancia, a un país como Irán, que tiene una tradición y una historia riquísimas, de verdad que me parece propiamente bárbaro. Bárbaro en el sentido estricto de la palabra. Y nos damos cuenta también de que aquello que se decía, aquello que decían algunas personas admirablemente ingenuas al inicio de la guerra, de que el propósito de Israel y de Estados Unidos era liberar a los iraníes de la opresión, es mentira, simplemente. Desde el inicio el objetivo ha sido, en el mejor de los casos, el expolio, y en el peor, el exterminio.
Pues vamos a ir hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. Alandete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
¿Cómo se valora, David, hoy allí en Estados Unidos el discurso pronunciado anoche por Donald Trump?
Pues ha quedado inmediatamente eclipsado por la falta de novedades y de realmente nada de enjundia. Lo único que destacó fue esas gruesas palabras del presidente diciendo que va a llevar a Irán a la edad de piedra. Y nada más, porque el resto, Pilar, pues son sus mensajes en Twitter o en su red social, Truth Social, uno detrás de otro durante 20 minutos. Inmediatamente quedó eclipsado por el seguimiento al lanzamiento de Artemis II y ya, pues como si no hubiera hablado, ¿no? Realmente, el hecho de bloquear el horario de máxima audiencia y dirigirse a la nación en esas condiciones y con ese discurso, lo que demuestra es, más que el efecto, el motivo. Y el motivo es que esta guerra es impopular, que el precio de la gasolina está subiendo, ya se ha llegado a superar de media $4 el galón, cosa que es un precio muy elevado aquí en Estados Unidos, y el presidente está nervioso, claramente, y por eso decidió ayer dirigirse a la nación sin anunciar nada de enjundia.
Bueno, y la consecuencia es que el precio del barril de petróleo ha vuelto a subir precisamente porque su discurso fue completamente vacío, no aclaró nada. Porque, Alandete, cuando Trump habla de que la guerra está casi terminada, ¿en qué se basa exactamente? Porque no ha concretado los detalles de los supuestos avances militares.
Lo que Trump dijo en un primer momento cuando se inició la guerra era que iba a durar entre 4 y 6 semanas. Hemos pasado las 4. Él ahora dice que durará unas 7 semanas. Y claro, es que no se sabe exactamente cuál es el objetivo, porque va cambiando. A veces el objetivo es pedir que Irán tenga el arma nuclear, eso lo dice. Luego llegó a decir en un momento que quería la libertad de los iraníes. Ahora dice que no buscaba cambio de régimen, pero lo obtuvo. También dice que quiere aniquilar totalmente las Fuerzas Armadas y el arsenal militar. Después dice que quiere un régimen más moderado. Es decir, esta guerra aqueja de una falta de objetivos claros y una falta de marco temporal que hace que el presidente salga, diga que es un triunfo absoluto, que es la guerra más eficiente, más mortal, más devastadora que se ha efectuado nunca, pero a la vez Irán siga respondiendo, porque Irán sigue respondiendo, ¿no? Y el hecho de que tenga que seguir con la misión bélica 2 o 3 semanas implica que Irán ha retenido, a pesar de este éxito rotundo que dice el presidente, Irán retiene la capacidad de seguir lanzando ataques, ¿no?
Pilar, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí, claro, claro.
David, mira, a mí me da curiosidad porque está claro que esta decisión ha sido torpe por parte de Trump, una decisión de esta envergadura. ¿Se está analizando en Estados Unidos por qué dio el paso para meterse en este conflicto viendo que los resultados están siendo absolutamente intrascendentes para Estados Unidos, digo, a nivel internacional y a nivel económico? ¿Por qué dio este salto? ¿Qué se dice allí?
Es llamativo que en un año electoral un presidente acometa una guerra de este calado y de este tamaño, además con la inflación ya alta y el precio de la gasolina como está, ¿no? Y después de venir de los años de Biden, de inflación descontrolada y alza del precio del crudo. Se dice que fue muy presionado Trump por dos extremos. Uno, Israel. Claramente Israel lleva presionando a Estados Unidos para atacar a Irán desde hace más de una década. Pero también, y de forma muy callada, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí. Y lo que hemos averiguado, se comenta en Washington, en los pasillos del Capitolio y en la Casa Blanca también, es que Mohammed bin Salman habría puesto como condición para normalizar relaciones diplomáticas por Israel y solucionar el conflicto de una vez por todas sin contar con los palestinos, quitar a Irán de en medio, ¿no? Que ha acabado siendo el gran adversario. Es decir, han quedado los dos unidos por sus enemigos. Irán era enemigo de Israel y era enemigo de Arabia Saudí, es decir, de los suníes, y ahora están unidos en una respuesta y una defensa conjunta, ¿no?
Sí, David, yo quería preguntarte también por las bases del movimiento MAGA, por los votantes de Donald Trump. ¿Reacias a cualquier intervención de Estados Unidos en el exterior? ¿Hartas de que Estados Unidos ejerza como policía del mundo, por así decirlo, y más bien aislacionistas? ¿Cómo están acogiendo esta guerra? ¿Ha perdido Trump popularidad entre sus bases?
Pues no, porque Trump, yo siempre remito a unas declaraciones suyas en su primer mandato que dijo que él es capaz de subirse a la Quinta Avenida en Nueva York y disparar a la gente y aún así le apoyarían. El votante MAGA, el votante trumpista, es muy fiel a Trump. Uh-huh. Trump es capaz de hacer una cosa y la contraria y los votantes le van a seguir porque creen que él, más que políticas, ideas, filosofía, es personalidad, es... Uh-huh. Provocación, es hechos sobre ideas, ¿no? Y están siguiéndole en esto. De hecho, la portavoz de prensa de Trump compartía hace poco una encuesta que le sigue dando un 99.9% de apoyo entre votantes republicanos, ¿no? Prácticamente. Es decir, no, aunque parezca desde fuera la guerra polémica y demás, es más polémica, más controvertida entre demócratas e independientes que entre republicanos.
David, el New York Times ha repasado los 5 objetivos que el propio Trump anunció en un vídeo el primer día de guerra. Eran, primero, aniquilar totalmente la industria armamentística; segundo, aniquilar su armada; tercero, anular las milicias proiraníes; cuarto, evitar que Irán tenga el arma nuclear; y quinto, que los ciudadanos iraníes tomasen el poder. En el periódico estadounidense concluyen que no se ha cumplido prácticamente ninguno. No sé si compartes esta impresión tú también. Ay, hemos perdido la señal con David Alandete, que es nuestro corresponsal en Washington. Estamos analizando con él el discurso de anoche, nuestra madrugada, en España, por la noche allí en Estados Unidos, de Donald Trump, que si es verdad se esperaba muchísimo más de lo que realmente luego fue.
Un poquito descafeinado, sí, el discurso. Sí.
También es verdad que si nos atenemos a las últimas actuaciones, sorpresas siempre han sido en sábado y sin avisar. Es decir, que se avisa y se le da mucho bombo a las declaraciones de Donald Trump. Igual nos tenemos que acostumbrar que es cuando no pase nada, ¿no? Cuando actúa de verdad, lo hace sin avisar y coincidiendo además con esa jornada de sábado. Alandete, te hemos recuperado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, efectivamente, Trump, tiene muchos frentes abiertos, ¿no? Y ayer hubo una cosa muy llamativa ahí, Pilar, que es que dijo que en 2 o 3 semanas va a lanzar los ataques más duros y más devastadores. Esto impide cualquier otro tipo de acción o cualquier tipo de frente, ¿no? Se va a centrar muy mucho en acabar el trabajo, según lo definió él ayer. Es que incluso llegó a amenazar con atacar las centrales eléctricas iraníes, lo que sería verdaderamente una burrada, ¿no? Sería dejar a los iraníes, a la población civil, sin electricidad, ¿no?
En la edad de piedra, literalmente.
Sí, literalmente. Pero aparte está habiendo contactos en otros frentes muy, muy intensos. Se está preparando una visita de Delcy Rodríguez a la Casa Blanca, por ejemplo. Se está preparando una serie de cambios que quiere anunciar él personalmente en Cuba, que van a tener que ver con los negocios, que van a tener con cambios en el régimen, pero no quiere que los anuncie Marco Rubio, quiere anunciarlos él cuando haya acabado el conflicto en Irán. Así que yo creo que va a haber una estrategia de centrarse única y absolutamente en Irán 2 o 3 semanas, cantar victoria, decir que ya está todo conseguido, dejar a los aliados europeos que se encarguen del estrecho de Hormuz y después dedicarse a otra crisis para que se olvide pronto lo de Irán.
Bueno, sí, es que lo de el estrecho de Hormuz precisamente va. Vamos a escucharle lo que dijo anoche.
Esos países que se niegan a participar en la decapitación de Irán, tengo 2 sugerencias. 1, comprad petróleo a Estados Unidos, tenemos mucho. Y 2, acumulad coraje, aunque sea tardío, id al estrecho de Hormuz y tomadlo, protegedlo y usadlo para vosotros mismos. Irán está casi destruido. La parte difícil está hecha, así que debería ser fácil.
Vamos, que nos ha venido a decir que nos apañemos, que si tenemos algún problema vayamos nosotros mismos a solucionarlo allí, a Ormuz. Por cierto, Alandete en el discurso no mencionó a la OTAN. Y eso que en una entrevista previa, horas antes, amenazaba con abandonar la Alianza Atlántica, a la que ha calificado de tigre de papel. ¿Esto es el enésimo farol que se marca Trump o de verdad esta puede ser la refinitiva que decía aquel?
No, yo creo que realmente esta puede ser la vía para cambios profundos de la relación de Estados Unidos con la OTAN. Ahora bien, su equipo estuvo ayer alimentando esta ruptura, esta forma de distanciarse de los socios europeos, esta forma de dejarles de lado porque Trump se siente agraviado, ofendido, pero a la vez... no quiso incluirlo en el discurso, cosa que fue muy llamativa, ¿no? Porque todos los periodistas dábamos por sentado que lo iba a hacer, porque es que así lo dijo su equipo, ¿no? Pero esto no quiere decir que esos cambios no vengan, Pilar. Él está muy enfadado con España, está muy, muy molesto con España y sobre todo con España, no solo por el cierre del espacio aéreo y la negativa del uso de las bases, sino también por el hecho de que siente que el Ejecutivo español ha querido hacer bandera política de enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Pero también está muy molesto con Italia, con Francia, con Alemania.
Así Pero bueno, que, para abandonar la OTAN necesitaría pasar por el Congreso, ¿no?
Pues mira, hay análisis opuestos con Trump. Todo es terreno inexplorado y puedes escuchar a un experto o a otro y es cierto que los tratados en Estados Unidos pasan por el Capitolio y que es el Capitolio el que los ratifica y el que los puede anular. Pero hay una provisión en la Constitución norteamericana que dice que el presidente, si considera que hay una amenaza a la seguridad nacional y podría declararlo así, puede simplemente retirar a Estados Unidos de instituciones internacionales. Bueno, Estados Unidos se ha retirado de la OMS hace poco, ¿no? O sea, esto es distinto, desde luego, pero podría suceder que el presidente lo haga y confíe en que todo llegue al Supremo y que el Supremo sea el último que decida, pero hasta ahora siempre que el Supremo ha fallado en asuntos de poder presidencial frente al legislativo, le ha dado poderes al presidente. Así que yo creo que él podría perfectamente anunciar una salida de la OTAN y dejar que esto vaya escalando hasta el Supremo y hacer pues fait accompli, ¿no? Hechos sobre el terreno, como se dice.
Bueno, aprovechando que te tenemos, David, vamos a comentar contigo el otro asunto del día. La misión espacial Artemis 2, que ha despegado con éxito del Centro Espacial Kennedy en Florida.
RS-25 engines, lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.
A las 12:35 de la noche, hora española, la nave Orión ha despegado dispuesta a dar el viaje más largo jamás hecho por el ser humano. No solamente llegar a la cara visible de la Luna, sino orbitar alrededor del satélite, de tal manera que cuando estén en la cara oculta se encontrarán a 400.000 kilómetros de la Tierra. Nunca antes se había realizado un viaje tan largo. Y todo para iniciar lo que dicen será el inicio de la nueva era espacial que acabará con un ser humano pisando Marte. David, ¿cómo ha sido ese lanzamiento? Porque por un lado la NASA ha perdido la conexión con la tripulación durante un breve espacio de tiempo, eso creo que se ha podido solucionar, y luego ha habido un problema con el retrete, ¿no? Con el inodoro, que no sabemos si se ha solucionado, y estamos Julio Llorente, Agredano y yo en un sinvivir con este asunto.
Ha sido un par de problemas muy menores, por otra parte normales, habituales en este tipo de misiones. Ten en cuenta que estamos hablando de una coordinación, una tecnología que no se ha explorado mucho y una capacidad técnica limitada, ¿no? Porque, es decir, se está yendo a la Luna, van a estar orbitando 10 días, ¿no? En una presión y una velocidad extremas, ¿no? Es cierto que se perdió la comunicación. ¿Hubo algún error en el ajuste antes de salir, que retrasó un poquito la cuenta atrás, que al final se produjo y salió todo bien? Y sí que es cierto que uno de los astronautas quería ir al baño y uno de los retretes no funcionaba, pero está equipada la nave para solucionar eso de forma rápida.
Pero madre mía, para una vez que se van al espacio con un cuarto de baño, no le funciona.
Días.
Qué faena, ¿eh? 10 días.
10 días y sin gravedad. No, tremendo.
No queremos imaginar.
No, pero ha sido un momento de enorme orgullo para Estados Unidos, de verdad, que se paralizó. Ayer fue un día especial, no por el discurso de Trump, sino porque se reactiva la carrera espacial, con la gran diferencia de que ahora Estados Unidos, la primera potencia, no está compitiendo ya con la URSS, con una Rusia claramente venida muy a menos, sino con China. Uh-huh. Y China está ahí mirando de reojo lo que está haciendo Estados Unidos. Trump quiere acabar su segundo mandato con presencia permanente en la Luna, una base lunar permanentemente habitada y todo listo para llegar a Marte en la década próxima.
Bueno, pues le queda poco para
establecer... Y que no pida Irel, Pilar, que no pida Irel a Marte, que con Trump todo es posible.
Bueno, todo es posible, no me lo imagino yo, De todas formas, como astronauta, este hombre metido en un espacio tan reducido, porque van como si fuese una minibus. Es que el cohete, pues lógicamente es muy estrecho y ahí van cuatro astronautas, todos de la NASA, tres hombres, uno es afroamericano y una mujer. Por primera vez la mujer es la primera que realizó además un paseo espacial. David, ¿había mucha expectación ayer en Estados Unidos con este lanzamiento? Es decir, ¿la gente se situó frente al televisor con palomitas?
Sí, desde luego no. Mira, había 10.000 personas en Cabo Cañaveral solo para el lanzamiento. O sea, que imagínate, desplazadas hasta allí, hasta Florida. La ciudad de Washington se paralizó. Todos los bares estaban retransmitidos. Fue uno de esos momentos para la historia en que una nación... siente que está sucediendo algo que afecta a toda la humanidad. Y además no estamos hablando de guerra, ¿no? Después de tanto conflicto, tanta animosidad, ¿no? Fue de verdad un momento también de unidad, porque es importante, como decías, no solo que haya una mujer y una persona de raza negra, sino también que hubiera un canadiense, ¿no? Una esperanza de cooperación internacional y multilateralismo de cara a futuro y yo creo que ahí sí que por una vez se aparcaron las diferencias. Inmediatamente después volvieron todas con el discurso de Trump y las críticas que obtuvo, ¿no?
Pues van a pasar 10 días, como decíamos, encerrados en un espacio parecido al de un microbús. Lo primero que van a hacer es dar varias vueltas alrededor de la Luna como para coger impulso y luego ya sí que irán, primero alrededor de la Tierra como para coger impulso y luego ya sí que irán hacia la Luna, sobre la que van a dar una vuelta antes de regresar a casa, trazando en su trayecto algo parecido a un 8. Y el objetivo es, en un futuro, como nos decía nuestro corresponsal en Washington, David Alandetes, establecer una base allí en la Luna para más adelante dar el salto a Marte. Alandete, creo que esta noche van a dar un primer comunicado, ¿no?, de cómo marcha la misión.
Sí, esta noche hay seguimiento en tiempo real, ¿no? Y hay un centro de mando y de control en Cabo Cañaveral, otro en Houston, otro aquí en Washington, y van informando al presidente y está habiendo reuniones en la sala de crisis. Va a estar durante 10 días todo Estados Unidos pendiente de esta misión, en que si todo va bien se va a explorar la cara oculta de la Luna. Va a ser el ser humano va a llegar a lo más lejos que ha llegado en el espacio, ¿no? En distancia desde la Tierra. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, esta tarde, efectivamente, habrá una comunicación en que se darán todos los detalles de esto del retrete, de los fallos que pueda haber, cómo están, qué perspectivas hay, cómo va esta posibilidad de orbitar y ver la cara oculta y tomar todas las mediciones científicas. Sí, pero se está siguiendo constantemente este viaje.
Pues lo seguiremos atentamente también desde aquí, desde España. David Alandete, nuestro corresponsal en Washington. David, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Julio Agredano, ¿os interesa esto del Artemis 2, esta misión a la Luna?
Mucho. Mira qué bonito. Artemis se llama así por Artemisa, la diosa de la mitología griega, de la caza y, entre otras cosas, de la Luna. Y Artemisa era la hermana de, y esto también seguro que os suena, de la NASA, de Apolo, que era otro dios, sí, otro dios griego, y hubo muchas tripulaciones, muchos vuelos de esa Apolo, ¿no? Artemisa y Apolo. La NASA estas cosas las hacen muy bien, ¿eh? Por lo menos toda esta parte mitológica relacionada con sus progresos, ¿no?, científicos.
Sí, yo creo que además todos estos logros tienen un sentido político, en el sentido de que aumentan el orgullo, enardecen el orgullo de los estadounidenses, aumentan su vínculo con el Estado, con la nación, y un sentido geopolítico, en el sentido de que son una exhibición de fuerza ante el resto de los países del mundo.
Y sobre todo ante la amenaza que supone ahora China también. Exacto. En esto, en la carrera espacial.
Exacto, entonces es interesante. A mí el tipo antropológico del astronauta me interesa especialmente. Son algo así como los aventureros de siglos pasados, los descubridores de siglos pasados. Alguien que se lanza, sí, precisamente a la aventura, a la incertidumbre, y capea con ella.
Hay que echarle valor para meterse en una nave espacial.
Ya te digo yo que en una de esas no caigo yo, ¿eh?
Yo tampoco, vamos, no me ves a mí, si aunque no, pero... estuviese en óptimas condiciones, ¿eh? Porque primero hay que estar en muy buena forma física, hay que saber mucho también para meterte en una nave espacial, y le tienes que echar ganas y valor, efectivamente.
Sí, bueno, nosotros por lo menos tuvimos un ministro que era astronauta, ¿no? El primer gobierno de Pedro Sánchez, de Pedro Duque. Pero si hay una parte, yo no me quedo, no hago lecturas políticas, son interesantes, pero me quedaba con esa parte literaria y con esa parte emocional, ¿no? Tenemos esa sensación un poco infantil ahora de vivir lo que vivieron generaciones anteriores a los nuestros cuando el hombre llegó a la Luna, ¿no? Hacía mucho tiempo que no habitábamos ese espacio, digamos, de la ciencia y también de la fantasía, ¿no? Uh-huh. Ese vuelo tripulado a la Luna que tanta imaginación no hace tener, ¿no?
Bueno, que mientras ellos se van a la Luna, nosotros nos quedamos aquí, en
cosa
en
mucho más
España,
mundana.
Con nuestras cosas, con nuestra Semana Santa.
Pero nuestro váter funciona bien.
Eso es fundamental.
Algo
en la vida.
Algo.
Eso es fundamental, Agredano. Porque sí, porque forma parte de nuestro día a día, y qué haríamos sin nuestro cuarto de baño, ¿no? Que estamos hablando de los dulces de Semana Santa, que Julio por aquí nos ha traído unos dulces para alegrarnos un poco la tarde.
Pero no son de Semana Santa, es lamentable. Sí, he sucumbido a la homogenización que nos impone.
Pero lo admitimos de la misma manera, ya. Viene muy bien.
Terrible,
luego,
terrible.
O sea, ha llevado un dulce.
Allí, ¿no?
Sí.
Vale. Claro, es que esto de trabajar el Jueves Santo tiene que recompensarse de alguna manera.
Es la recompensa del Jueves Santo, efectivamente. Que hablamos de torrijas, de rosquillas, de hojuelas, de crespillos, de dulces de Semana Santa, Rosa.
Claro, pero Julio, en Madrid torrijas.
Ya, lo que pasa es que lo he pensado, pero claro, luego se me ha antojado un poco complicado comer torrijas en una redacción y en un estudio de radio. He tenido ahí un debate durante toda la mañana, un debate interior, y al final me he decantado.
¿Qué ha llevado entonces? ¿Palmera de chocolate?
Unos manolitos, que es una solución socorrida, pero...
Fuera.
Pero los manolitos son como las croquetas, gustan a todo el mundo.
Exacto.
Así que han sido muy bien recibidos.
Eso está claro. El tema es que hoy el programa huele a gloria bendita, olvidaos de la dieta. Porque además es que estamos en plena temporada, pues eso, de la torrija.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mire, mi mujer hace unas torrijas espectaculares. Las hace con canela, cuece la leche con canela, y luego les echa un chorrito de miel, y aquello está espectacular. Pero yo el otro día eché un chorrito, además de la miel, un chorrito de pacharán, y se quedaron espectaculares. Buenas tardes, gente.
Qué maravilla. Qué
bueno. Torrija de autor.
Y sin torrija, ¿eh? El pacharán siempre bien.
Hay maestros en dar el toque especial, ¿eh?
Oye, ¿no dicen que la torrija tiene que empapar? Pues eso, claro. Tú le echas para que empape.
Ya me empapo yo.
Oye, yo tengo una pregunta para Agredano, porque la última vez que coincidí con él fue después de Navidades y estaba a régimen. Mi pregunta es si el régimen continúa.
Ya pasó.
No. Ahora mismo tengo un cuerpo absolutamente para el pecado. O sea que no te puedes ni imaginar la dureza de mi glúteo en este momento.
Bueno, hay que estar preparado para estos días y olvidarse de la dieta, porque es que si no, no vives. Mira, Julián también es fan de las torrijas, pero más de comer que de hacer.
Gente, pues aquí en casa las torrijas. Yo soy de los que me las como. Ni siquiera me pongo a prepararlas. La última vez con la freidora de aire, la verdad que salen sin nada de aceite. Este año ha sido una novedad y han salido muy buenas. Así que vale, a por la Semana Santa. Un saludo.
Bueno. Buenas, pero no como las de siempre. Es decir, hay veces que la freidora de aire está muy bien, pero para otras cosas, ¿no?
Yo que como la tengo de adorno, la freidora de aire... Pues es útil. Sí, no se me hubiera ocurrido a mí hacer torrijas en la freidora de aire. Le tenemos que dedicar un capítulo con los oyentes a la freidora de aire.
La freidora de aire, pues te sorprenderías.
Y soluciones, sí.
¿Y si no guarda cosas dentro, ya que la tienes?
Pues también es verdad.
Como el horno para las sartenes, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo he tenido un montón de tiempo lavavajillas que nunca he usado y lo tenía lleno de trastos dentro hasta que ya lo he quitado. Digo, ¿para qué quiero esto? Pues eso, si no lo usas, hay que rellenarlo de cosas. Que nos falta espacio en las casas. Bueno, a todo esto, estamos hablando de los dulces típicos de Semana Santa, lo que se hace en tu zona y en tu casa. Nos lo cuentas en el 607 15 0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
El verdadero sabor del agua.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Durante siglos hemos asociado esta música con la inteligencia, con la concentración, con el placer más sofisticado del cerebro. La música clásica, compleja, estructurada, casi matemática, parecía tener un estatus especial. Una música perfecta. En cambio, cuando suena esto, la percepción cambia. Repetitivos, letras que se las traen algunas veces, música pensada más para el cuerpo que para la mente, o al menos es lo que siempre hemos creído. Siguen en este Jueves Santo, en la tarde de COPE, Antonio Agredano y Julio Llorente. Habéis escuchado, Julio Agredano, las dos músicas, Bach y La Gasolina. ¿Con cuál conectáis más?
Yo, depende del momento. sí, después sí. de haberme bebido algunas copitas, quizá con la gasolina.
No te veo yo a ti con la gasolina.
Ah, no, pues no te creas, lo contrario.
Te sorprendería.
Sí, ¿eh?
Así a esta hora de la tarde quizá me guste más Bach, pero oye, por la noche y tal, igual la gasolina.
Yo creía que iba a decir que después de un par de copitas a lo mejor escuchabas Bach. son compatibles, ¿no?
Claro.
Eso es lo bonito de la música, que puedes disfrutar. Yo no quiero ser petulante, pero estaba escuchando mientras preparaba la comida a Chopin, sus nocturnos, y sin embargo tú sabes que a mí el reggaetón y eso me vuelve loco y lo suelo escuchar mucho.
Sí, a mí es una cosa que siempre me ha dejado bastante perpleja de Antonio Agredano, que le guste tanto el reggaetón. Sí, no sé, es lo que yo siempre me planteo. Si tenemos muchos rock, prejuicios gusta... con sí, el sí. reggaetón, que yo creo que por lo menos yo los tengo, desde luego. Bueno, pero que no sois los únicos que defendéis o apostáis por el reggaetón, porque hay una profesora de la Universidad de Burgos, que además es profesora de música, que dice que el reggaetón podría ser uno de los estilos musicales que más áreas del cerebro activa, incluso por encima de la música clásica. Esto lo dijo en una clase y claro, ha sido como una bomba. Manuela del Caño es doctora en neurociencias, es en música, también es cantante lírica y profesora, como decía, de la Universidad de Burgos. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Manuela, esto nos lo tienes que explicar porque es bastante chocante. ¿De verdad el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica que siempre hemos considerado que era prácticamente perfecta?
Bueno, pues ese estudio que cuento yo en muchas de mis charlas, que realmente se publicó en 2021 y es un estudio que se publicó en la revista Neuroscience, es decir, que tiene el sello de calidad del mundo científico y ha pasado todos los controles y demás, realmente estaba un poco intentando preguntarse o responderse a esta pregunta, ¿no? Cualquier música, ¿vale? Todos somos los neurocientíficos y los que defendemos la música, defendemos que y sabemos ya desde hace tiempo que la música tiene un poder increíble en el cerebro. En muchas regiones pone en funcionamiento más partes del cerebro que cualquier otra actividad que hagamos. Conecta directamente con la amígdala, que es la región de las emociones, desarrolla la memoria. O sea, sabemos muchísimo sobre el gran efecto que tiene la música en el cerebro. Pero en concreto estaban intentando preguntarse si cualquier música vale. Y lo que hicieron fue comparar música clásica, música de reggaetón sin letra, toda sin letra, música electrónica y música folclórica. Y, oh sorpresa, al mirar unas regiones muy concretas del cerebro, las que están relacionadas con la percepción auditiva y las que están relacionadas con los movimientos, en concreto los ganglios basales, que son una región muy concreta que está relacionada cuando falla, pues tenemos enfermedades como el Parkinson. Bueno, pues en esas regiones la música que más se activaba, producía activación, la que el cerebro más respondía, pues era el reggaetón. Así que fue una sorpresa y algo que posiblemente no era inesperado en ese momento, pero lo que nos hace es justamente lo que estabais comentando al principio, ¿no? Nos demuestra que quizás en según qué situaciones y según para qué cosas, una música puede ser mejor que otra. Pero en todos los casos, siempre va a ser buena, siempre va a ser buena.
Hablas, Manuela, de anticipación, ¿no? En el caso del
sí,
reggaetón.
Claro, ¿cómo explicamos esto, no? ¿Cómo explicamos que una música que es aparentemente, porque luego detrás siempre hay mucho más, pero aparentemente sencilla, repetitiva, que parece que no tiene gran estímulo para el cerebro, ¿cómo es posible que active unas regiones concretas más que pues esa música maravillosa que es la de Bach, que son obras de arte, matemática pura, todo mezclado, ¿no? Bueno, pues lo que intentamos entender, o como lo intentamos interpretar desde la neurociencia, es basándonos en la idea de que el cerebro ha evolucionado para predecir. Cuanto mejor somos prediciendo cosas, mejor somos preparándonos para lo que puede venir, ¿no? Y seguramente nos ha salvado de muchos momentos en nuestra historia de la humanidad el ser capaz de predecir. Y el cerebro busca eso, ¿no? Patrones de predicción, algo que pueda asumir. De hecho, la música está un poco escrita así, ¿no? Con cosas que primero generan como cierta tensión que luego se relaja y otra vez cierta tensión y luego se relaja. Buscando ese pero sabiendo que después va a venir algo que nos va a generar una satisfacción. Pues lo que pensamos es que el reggaetón en concreto es esta música pues mucho más repetitiva, nos permite predecirla mejor y nos genera una sensación de bienestar, de movimiento. Podemos movernos en función de esta música porque sabemos que lo que viene después sigue un ritmo y un patrón que podemos coordinar con nuestros movimientos, ¿no? Y para, pues eso, quizás para ciertos momentos en los que lo que queremos es mover el cuerpo, activarnos, conectarnos con otra gente y que todos estemos bailando a la vez o conectados de alguna manera, pues esta música nos viene muy bien.
Manuela, yo tengo una duda con respecto a esto. El reggaetón, sí. Que viene del un ritmo que se llama dembow, que es un ritmo muy machacón, muy repetitivo. En realidad, la música tribal, cuando hacemos ritos, uh-huh. Tribales suelen ser, sobre todo percusión, suelen ser un mantra muy repetitivo. ¿Tiene algo que ver esa comodidad o esa trascendencia que da, digamos, este tipo de patrón musical con respecto al estudio que estáis haciendo vosotros?
Claro, seguro que sí, esa es parte de la interpretación. El cerebro ha evolucionado basándose en los sonidos que se ha ido encontrando a lo largo de su, digamos, de la historia, ¿no? Sí. Y al principio Bach no existía, ¿no? Esto es una cosa que nos hemos ido poco a poco generando después, hemos ido poniendo normas, hemos ido poniendo reglas, hemos ido creando cosas muy complejas. Claro, sí. Pero realmente todo esto está basado en esos comienzos y nuestro cerebro se desarrolló en esos comienzos de comunicación, de conexión entre personas a través de un ritmo, cosas que aparentemente sencillas, que luego si vas a buscar ritmos de algunos poblados y de algunas regiones y tal, ves que hay cosas complejísimas, bastante más de lo que nosotros ahora tenemos, ¿no? Y si vas a escuchar un gamelán o música, culturas que están un poco más alejadas a las nuestras, tienen unos ritmos complejísimos, amalgamas, mezclas de un montón de cosas, pero que sí son muy básicos en cuanto a mucho ritmo, mucha percusión, y todo eso, pues por supuesto, tiene un efecto muy importante en nuestro cerebro que se ha desarrollado desde ese punto, ¿no? Desde ese momento.
Pues quién nos iba a decir a muchos que el reggaetón, esa música odiada y querida a partes iguales, activa el cerebro casi de forma automática. Pero quiero, Manuela, que hablemos también de otro tipo de música. Una música que no escuchamos en una discoteca ni en un vinilo en nuestra casa, sino en la calle, en silencio y en esta época del año. La música de la Semana Santa, esas marchas procesionales que sin necesidad de un ritmo pegadizo consiguen emocionarnos, ponernos la piel de gallina y a veces incluso hacen que lloremos. Manuela, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos una marcha de Semana Santa? ¿Se activan las mismas áreas que con músicas más rítmicas como el reggaetón o estamos ante una emoción completamente diferente?
Pues nuevamente estamos ante esa gran magia que tiene la música en el cerebro, ¿no? Que es conectarnos con el contexto, con el entorno y con las emociones. En el caso de la música de Semana Santa, que también es en cierta medida repetitiva, en este caso son ritmos binarios tipo marchas, con bastante lentos que nos conectan con ese andar que nos transmita sensación de tristeza, de pesadez, de dolor, que es lo que están intentando transmitir, ¿no? Y generar esa sensación de que nos sincronizamos con las personas que están llevando esos pasos, ¿no? Y ese peso, ese dolor. Pero luego, sumado a esos timbres penetrantes de las cornetas, que son como pequeños gritos, sollozos, llantos, ¿no? Que están también transmitiéndonos ese dolor de una madre por un hijo, todo esto que luego está potenciado visualmente con esas imágenes maravillosas. Yo que soy de Valladolid, pues toda esa escultura que es también una obra de arte, todo eso está activando nuestro cerebro y está llegando a través de la música con ese canal directo que tiene a la amígdala, que es la zona de las grandes emociones más intensas, ¿no? De las más potentes. Al hipocampo, porque nos está llevando a una zona en la que vamos a recuperar nuestros recuerdos autobiográficos, ¿no? Esa infancia, porque te gusta o no te gusta la Semana Santa, si eres de una región donde hay cierta cultura o tradición de la Semana Santa, pues estas sonoridades te recuerdan a tu infancia, a tu abuela comprándote, pues yo qué sé, un barquillo, ¿no? Estas cosas que nos llevan a esta sensación de que esto es algo que forma parte de nuestra banda sonora. Y eso está en una región, en el hipocampo. Y luego toda la parte pues del significado personal y espiritual que cada uno tiene, que está ahí en la corteza prefrontal y también está... O sea, realmente tenemos el cerebro a tope de emociones, de estímulos y de sensaciones.
La verdad que es muy emocionante estar en una procesión cuando suena la banda, ¿no? Cuando suena la música, claro. Realmente se produce una emoción muy, muy, muy intensa. Pues vamos a hablar a continuación, no te vayas, Manuela, con Álvaro Pérez, que es director de la banda Cruz de Humilladero de Málaga. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Oye, ¿qué tal los nervios? ¿Cuándo salís esta tarde?
Bueno, a las 8 más o menos está prevista la salida, ya es nuestro cuarto día en esta Semana Santa. O sea, que los nervios ya están calmados.
De
ya
cuarto
es trabajo
día.
Duro y, sí.
Trabajo duro porque, por ejemplo, hoy, ¿cuánto tiempo estáis en la procesión?
Hoy, pues seguramente sean unas 8 horas en función de cómo vaya todo el cortejo, pero sí, más o menos.
No está mal, ¿eh? ¿Cuántos sois en la banda, Álvaro?
Pues aproximadamente unos 120, siempre en Semana Santa vienen algunos colaboradores que han cogido la banda como alguna referencia y se han interesado por nuestra formación y tenemos acompañantes que vienen de Guadalajara, por ejemplo, o de Galicia a tocar con nosotros durante la semana.
Claro.
Pero
8
unos
horas.
100 músicos siempre estamos.
Siempre estáis hasta 120, llegáis a ser en algunas ocasiones, y digo yo, que 8 horas es telita, cargando con el instrumento. Claro, no es lo mismo un trombón que otro que tenga un instrumento más pequeño.
Claro, efectivamente, y además se resiente, y conforme van pasando los días, solamente descansamos el lunes. Y por ejemplo, anoche que terminamos sobre las 2 de la mañana, hoy otra vez. Esta noche nos acostaremos sobre las 7 y a las 3 de la tarde mañana tenemos otro turno, con lo cual todo eso anímicamente y físicamente cuesta, pero al final hay una gratitud del trabajo que llevamos haciendo todos estos meses que palia un poco todo el cansancio.
Oye, Álvaro, decíamos que tú eres el director de la banda Cruz de Humilladero de Málaga. ¿Cómo se dirige a una banda en movimiento? Porque una cosa es que estés en un escenario con ellos y les veas completamente a todos los músicos. Aquí no, en las procesiones no ves a todos.
Realmente el trabajo de dirección, una vez está en la calle, es bastante poco. Son momentos concretos que algunas marchas son un poco más exigentes, pero como decían antes, al final todo se basa en un 2x4 que sea fácilmente llevable con el paso, y el propio andar de los músicos ya está diciendo cuál es ese tempo exacto que tienen que llevar. Pero aún así, cuando hay momentos críticos, por ejemplo, si la banda está en una curva, suele ser bastante complicado y hay que hacer gestión entre los músicos. Es complicado, sí.
Para que tomen bien la curva. Aquí lo mismo que los costaleros, ¿no? Que las curvas siempre tienen su dificultad.
Tienen su dificultad y tienen su encanto.
Oye, ¿qué marchas vais a interpretar esta tarde?
Uy, pues tenemos una cruceta bastante larga, porque para llenar todas esas 8 horas... tenemos marchas propias de la cofradía dedicadas a la Virgen. Este año tenemos un estreno de Rafael García. Tenemos marchas del repertorio clásico de Gómez la Serna. Tenemos marchas también de compositores actuales como López Gándara. Bastante variado todo.
Pues Álvaro, que acompaña el tiempo, ¿verdad? Además, allí en Málaga está haciendo bueno.
Sí, está haciendo muy bueno. Hay un poco de viento, que también dificulta un poco las cosas de vez en cuando, pero está haciendo unos días estupendos.
Pues que vaya todo bien a partir de las 8 en esta nueva procesión en la que participa esta banda malagueña. Álvaro, gracias por atendernos, el director de la banda Cruz de Humilladero de allí, de la ciudad de Málaga. Que vaya todo bien, que lo disfrutéis. Gracias, Álvaro.
Gracias, muchas gracias.
Manuela, ¿qué características musicales definen a una marcha de Semana Santa?
Bueno, pues como bien estaba comentando, pues la mayoría de este tipo de música tiene un 2x4, que este es un ritmo que siempre lleva el pulso en el primero de dos pulsos, que es el que nos marca el andar, ¿no? Entonces el pum, chin, pum, chin, pum. Ese es el ritmo más característico. A partir de ahí, pues hay más o menos complejidad rítmica que se suma a esta base muy, muy concreta. Y luego, pues por encima de esto, pues tonalidades ya de los otros instrumentos, toda la parte del viento y tal, tonalidades menores, que son las tonalidades de la tristeza, que nos hacen sentir algo pues más recogido, intervalos, cromatismos que nos llevan a esta sensación como de dolor, de tensión, propia de que los armónicos están ahí chocando, esta cosa un poco de que nos generan sensaciones duras, ¿no? De sonidos intensos, muy profundos.
Pues qué interesante todo lo que nos has contado, Manuela del Caño, doctora en neurociencias, música, cantante lírica y profesora de la Universidad de Burgos. Manuela, gracias por estar hoy Jueves Santo con nosotros. Gracias por atendernos.
Un placer. Gracias por hablar.
Igualmente.
De música.
Gracias, Manuela. Qué interesante, ¿verdad? El mundo de la música tan importante en un día como hoy, Jueves Santo, en las procesiones destacadas que vamos a tener por todo nuestro país, en Málaga, en Sevilla, con la madrugada, y por todos, por otras muchas en regiones. Bueno, que estamos hablando de la Semana Santa, hemos hablado de la música y queremos hablar también de algo muy representativo también en esta época del año, que son sus dulces, Rosa.
Hombre, qué ricos todos. Mira, Mamen, por ejemplo, ya ha hecho los deberes.
Buenas tardes, gente. Pues ahí las tenéis. Yo he seguido la tradición familiar y he hecho esta mañanita las torrijas para tomarlas esta tarde en familia antes de ir a alguna procesión o dar una vuelta. Un saludo, gente.
Y nos ha mandado una foto que le han salido estupendamente. Claro que tanta foto nos están mandando los sanitas que es que claro, me está entrando un hambre porque...
Un poquito de cochineo, hombre.
Claro, mirad qué platos.
Buenas tardes, mira, yo hago las flores manchegas como manchega que soy. Y como vivo en Alicante, hago el plato ligero del pueblo donde vivo. Se le llama plato ligero, aunque de ligero no tiene nada, ¿eh? Porque lleva licor, lleva merengue y lleva la mona de Pascua, que es con lo que se hace con las sobras cuando se queda dura. Así que de ligero nada.
De ligero nada, porque es una montaña de merengue blanco, con canela, con bizcocho, con la mona de fondo y todo esto con licor. O sea, de ligero el nombre solo.
Bueno, pues de dulces, que los tenemos variados y todos riquísimos, estamos hablando. En esta tarde, que nos dejen su nota de voz, ¿en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Agredano, gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros. Yo me voy a tomar un kiwi.
Venga.
Ahora, no me lo creo.
Un kiwi de Semana Santa, no se lo cree ni él. Julio Llorente, gracias por estar también con nosotros y por tus dulces que nos has traído de Semana Santa.
Igual me como una hora. Venga, buena Semana Santa.
Ahora sí, gracias. Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. En Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.